En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dice la canción de Mecano que hacemos balance de lo bueno y malo. Y no es que queramos someter a un juicio a nuestro invitado de esta tarde, pero sí al menos intentar mirar a nuestra diócesis desde quien es su cabeza visible, nuestro obispo, don César. En el control de sonido, Cristina Castellanos. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Les habla encantada. Un viernes más, Marta Benito. Pues esta tarde, como les decíamos en esta pequeña introducción, tenemos con nosotros a don César. En primer lugar, agradecer su presencia en los micrófonos de COPE.
Encantado de estar con vosotros, cómo no.
Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar de usted. Ha estado alejado físicamente por problemas de salud durante el verano. ¿Cómo se encuentra en estos momentos y cómo ha vivido el proceso de esta enfermedad?
Pues como dices, me he sentido alejado y al mismo tiempo presente en la diócesis, porque el obispo no se puede nunca desentender de su diócesis. Y me encuentro bien, gracias a Dios. He superado los momentos más críticos o más difíciles de la enfermedad y de la operación. Y ahora estoy reponiéndome, llevando la vida ya normal, prácticamente, en la diócesis. Y cuando decía que he estado separado físicamente, pues quería aludir a que he estado pensando siempre en Segovia, naturalmente, durante los 4 meses que ha durado el proceso de mi enfermedad y la operación, el posoperatorio, etcétera. Ahora, gracias a Dios, me queda un poco de anemia y la estoy superando a base de comer todo lo que puedo y luchando contra la inapetencia. Pero bueno, estoy al servicio de la diócesis, sigo estando. Y me alegra mucho de estar con vosotros.
Desde la distancia, imagino que ha tenido tiempo en estos 4 meses de visualizar la diócesis de una manera distinta, ¿no? Vamos a ir despejando, bueno, por las distintas áreas de la diócesis para que nuestros oyentes se sitúen en ese plano general. La primera de ellas, vamos a hablar del clero, de la edad de nuestros sacerdotes, así como de la procedencia de los mismos.
Bueno, pues como todo el mundo sabe, el clero segoviano, el clero que se ha formado aquí, que está al servicio de la diócesis, pues es un clero mayor. Yo creo que la media está en unos 70 años. Hay pocos sacerdotes por encima de los 50 años, otros pocos por debajo de los 50 años. Y si en las estadísticas aparece una media de edad más baja, es precisamente por este clero que nos ha venido de iglesias de Latinoamérica y de iglesias de África, que vienen fundamentalmente unos para estudiar, enviados por los obispos mediante un convenio que se hace con el obispo diocesano, y otros como ayuda a las necesidades que tenemos en la diócesis, que vienen también con un convenio hecho entre los obispos de origen y el obispo de término, que es un servidor, y mediante el cual pues se comprometen a realizar los servicios pastorales que el obispo les encomienda. Pero lo más preocupante, naturalmente, es el clero propio, porque estos sacerdotes, una vez que terminan los estudios, se marchan a sus diócesis, y los demás, los que han venido a prestar un servicio pastoral, pues pueden ser también reclamados por el obispo propio, o ellos mismos, pues terminar su estancia aquí como un servicio pastoral que nos han hecho.
Antes de pasar a otro tema, sí que nos ha diferenciado entre sacerdotes latinoamericanos y sacerdotes africanos. ¿Hemos cambiado esta tendencia o se ha cambiado esta tendencia en la diócesis? ¿A qué se debe? ¿A que son más los estudiantes africanos que vienen que latinoamericanos o por algún otro motivo pastoral?
No, yo creo que el hecho de que Segovia esté muy cerca de Madrid, cerca de Salamanca, hace que los obispos que desean enviar a sus sacerdotes a estudiar, pues busquen. En Madrid, por supuesto, hay un número muy grande de sacerdotes extranjeros que están estudiando. Entonces, yo lo que he recibido ha sido cartas de obispos de África que han deseado, y es la diferencia con los latinoamericanos, que han deseado que sus sacerdotes estudien, bien en Salamanca o bien en Madrid, y por eso los envían a un sitio cercano, porque los sacerdotes que vienen de Latinoamérica no han venido a estudiar, solo hay alguna excepción que ha venido a estudiar, sí, han venido a prestar servicios pastorales, porque ya antes de venir un servidor a la diócesis, había este convenio con obispos latinoamericanos, pero la diferencia es esta, que los africanos suelen ser, porque vienen a hacer sus estudios de licenciatura y doctorado y luego se marchan, mientras que los otros no tienen, hay un convenio que se renueva cada X años, pero no tienen un término fijo de estancia en la diócesis.
Volvemos a ver una iglesia universal, David.
Sí, y dentro de esa iglesia universal es muy importante la vida consagrada, es un gran tesoro que tenemos en Segovia y en la iglesia en general. ¿Nos puede hacer una valoración de la vida consagrada en Segovia, tanto de hombres como de mujeres? Porque además estamos viendo que se están viniendo nuevas órdenes, ¿no?, en los pueblos, sí, en la Fuencisla.
Bueno, yo creo que Segovia tiene que estar muy orgullosa de la presencia de la vida consagrada aquí, tanto vida consagrada activa como vida consagrada contemplativa. Y yo la verdad es que doy gracias a Dios por tener esta presencia de religiosos y religiosas. Mi valoración, no cabe duda, es muy positiva. Otra cosa es que de cara al futuro, pues la preocupación es muy grande porque faltan vocaciones, como faltan también para el ministerio sacerdotal, y te das cuenta que los monasterios envejecen, han salido normas de la Santa Sede que hacen inviable la existencia de algunos monasterios cuando no tienen un número suficiente de religiosas. Me estoy refiriendo ahora a las contemplativas. Y de hecho, pues ahora un monasterio, todo el mundo sabe, de las franciscanas de la Torre, que está ahí en las llamadas juaninas, pues se va a unir con un monasterio de su propia orden en Salamanca. Las de San Antonio del Real también es un monasterio que son ahora mismo tres clarisas. Pues no cabe duda, ha sido afiliado a un monasterio de Toledo por la Santa Sede directamente. Entonces esto hace que nosotros nos preocupemos, claro, porque aunque son realidades autónomas y ellas se gobiernan a sí mismas, las diversas congregaciones, pues la presencia en la diócesis va a disminuir y eso pues también es una pérdida del carisma de la vida consagrada y de la vida religiosa.
Pero por contra, estamos viendo que hay nuevas órdenes y de nueva formación o de nueva fundación en muchas localidades segovianas, ¿no? Que yo creo que sí que es importante la presencia religiosa en muchos pueblos que había ido desapareciendo, porque primero ha desaparecido la figura del sacerdote, porque un sacerdote tiene que atender ya a un pueblo, es casi imposible, el que menos llevará 3, 4 seguramente, y yo creo que la presencia religiosa de
pues
estos grupos...
Pues esto no cabe duda que es un don de Dios, una gracia de Dios. Hay órdenes que se van desapareciendo y hay órdenes nuevas que aparecen, ¿no? De hecho, como tú aludes, tenemos en dos pueblos, en Escalona del Prado y en Matabuena, dos comunidades de la llamada Fraternidad Reparadora del Sagrado Corazón, que tiene su centro en Oropesa, en Toledo, y que tienen una vida medio contemplativa, porque por las mañanas se dedican a la oración, a la contemplación, y por la tarde son como vicarios parroquiales del párroco, que van a ver enfermos, van a visitar a las parroquias y realizan catequesis, etcétera. Pues esto es una bendición, y por lo que tú dices, pues es muy bonito que en zonas pobres y en zonas despobladas incluso aparezca el fenómeno de la vida consagrada, porque estas monjas tienen ese carisma, el carisma de ir a los sitios donde no haya otra presencia de vida religiosa. Si la hubiere, ellas no vendrían, van a sitios donde no haya esa presencia y hacer así testimonial la vida evangélica, ¿no? Es una gracia del Señor. Y luego ha venido otra congregación, que son las Carmelitas Samaritanas, que nos han venido muy bien, dicho sea con cierto egoísmo, porque van a atender el santuario de la Fuencisla. Ya están viviendo allí, es una comunidad de cuatro hermanas, me parece que son cuatro o seis, no recuerdo exactamente, y que atenderán también pues el culto y realizarán su carisma propio, ¿no?
¿Cómo aceptan estos pueblos, localidades como Matabuena, localidades como Escalona o como Navares de Enmedio, que también está la comunidad que estaba en Sepúlveda? No eran localidades que habían tenido nunca una presencia religiosa. ¿Cómo ha aceptado por parte de la sociedad civil, por parte de los vecinos y por parte de los ayuntamientos esta presencia?
Pues las noticias que yo tengo es que están encantados, están encantadísimos, ¿no? Y cuando he ido a visitarles se les ha dicho, bueno, no se lleve a las monjas. No me dicen que no me lleve al cura porque el cura ya no está, pero dice no se lleve a las monjas. Entonces están encantados, pues porque las ven que son como unas vecinas del pueblo, les extraña su modo de vida porque viven de la providencia, estas concretamente de la Fraternidad Reparadora, viven de lo que la gente les ofrece porque tienen un estilo de vida muy evangélico como las primitivas órdenes mendicantes, ¿no? Pero luego cuando ven que son personas normales que no han bajado de la estratosfera, sino que viven con ellos y comparten con ellos las alegrías, las penas, pues están muy, muy a gusto con ellas. Y las de Matabuena están encantadas. Y ellas también, con la gente del pueblo. Ahora he recibido su felicitación de Navidad y me lo decían. Pida para que no nos marchemos de aquí.
en un momento en el que tanto se habla en nuestra política de esta España vaciada, la Iglesia vuelve a ser un ejemplo de presencia en los sitios que más se les necesita, con los pobres.
Pues efectivamente, tú lo has dicho muy bien, mejor que yo. Es decir, es un testimonio de cómo el Evangelio se encarna en formas de vida que nacen en la Iglesia y que nacen por el impulso del Espíritu Santo y que van a buscar justamente al pueblo llano y sencillo, el pueblo santo de Dios, ¿no?, que tan necesitado está de esa presencia.
Y ya hemos valorado el clero, la vida consagrada. Vamos a hablar de la mayoría del pueblo de Dios, que somos los laicos. ¿Qué valoración hacen los laicos en la diócesis y, sobre todo, del relevo generacional con los jóvenes?
Bueno, pues como sabéis, por los planes diocesanos pastorales, yo me he traído el de este año, por si necesitaba recordarlo, los laicos están muy presentes en la programación diocesana. Mi valoración es buena, es positiva, porque muchas comunidades se están manteniendo sin sacerdote, porque no tienen párroco, no tienen un sacerdote encargado, y se están manteniendo porque hay, pues, lo que llamaba Jesús mi pequeño rebañito, que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, y se refería a los apóstoles, ¿no? Pues ese pequeño rebaño de los laicos, que nos gustaría que fuera mucho más grande, más formado, más comprometido, no cabe duda, más misionero, que llevara a la práctica lo que el Papa nos dice de la Iglesia en salida, pues ese grupo de laicos, en las parroquias más numerosas, naturalmente, el grupo también es más numeroso, pues están siendo la iglesia del Señor, son la Iglesia del Señor. ¿En qué insistiría yo? En la necesidad de un mayor compromiso, de una mayor acción misionera, que no se queden encerrados. Me refiero ahora a las comunidades grandes, no a las pequeñas, porque es imposible que se cierren, es decir, son pequeñas y ya está. Pero cuando son grandes, pues que salgan, que sean misioneros, que inviten a otros laicos. Ellos mismos dicen, los que están en las parroquias, necesitamos relevo, somos mayores, porque la incorporación de gente joven pues cuesta más, y lo sabéis perfectamente los que estáis en las parroquias, que cuesta que la gente se comprometa a dar catequesis, visitar enfermos, colaborar en la liturgia. Hay que trabajar mucho con el laicado. Yo lo vengo yendo desde que soy cura, y naturalmente el laicado tiene que asumir más la responsabilidad, y nosotros los obispos tenemos que potenciarlo.
La corresponsabilidad, ¿no?, que tanto se habla en la programación diocesana.
Exactamente. Que ahora mismo yo he hecho el decreto de los consejos de pastoral para que existan a nivel arciprestal o a nivel pastoral, y los consejos de pastoral naturalmente están formados sobre todo por laicos, ¿no?, y les animamos a los párrocos que los constituyan, aunque sean 3, 4, pero que lo hagan para que se vea que la Iglesia no es el párroco ni depende solo de la acción pastoral del sacerdote, sino de los laicos.
A medio y largo plazo, ¿cómo percibe la Iglesia de Segovia? Ha tenido 4 meses para reflexionar.
Bueno, yo en estos 4 meses, como no podía hacer nada, estaba en la cama, pues lo que hacía era ofrecer todo lo que sufría y todas mis inquietudes, lo ofrecía por esta Iglesia y por sus jóvenes, sus niños, sus seminaristas. Mi visión, no soy profeta, desde luego, y no quiero hacer profecía, pues es que necesitamos cargarnos las pilas, como dicen los jóvenes, necesitamos profundizar mucho más en la corresponsabilidad, porque esta Iglesia está necesitada. Es una Iglesia humilde, sencilla, pobre, y en eso pues cumple lo que decía el Papa Francisco, quiere una Iglesia pobre para los pobres. Pero el hecho de que seamos pobres, humildes y sencillos no quiere decir que no trabajemos porque esta Iglesia salga adelante con su energía, con su vitalidad y con su responsabilidad de lo que ha recibido del pasado. Es verdad que estamos en otros tiempos, pero mi visión pues es entre luces y sombras, ¿no?, como camina siempre la Iglesia. Dios quiera que en estos años que vienen haya más luz que sombra, pero es un poco preocupante.
Pues luz y villancicos en este tiempo de Navidad. Vamos a escucharlos. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. As long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if
Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
Outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Muy bien, don César, hemos dado una visión general de la diócesis. Ahora vamos a hablar de líneas más generales, de la Iglesia en España. Y uno de los temas más importantes, del que usted es muy conocedor, es la educación religiosa. Al ser presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, pues los obispos y mi comisión estamos muy preocupados por las últimas declaraciones que hizo la ministra y que levantaron tanta polémica. Y preocupados sobre todo porque pues no hay un diálogo constante, permanente, con las fuerzas vivas de la educación, la escuela concertada, los padres, las asociaciones de padres y la misma Iglesia. Nosotros tuvimos un encuentro con la señora ministra en su momento, donde ya nos manifestó los principios de los que ellos partían, que son prácticamente los que después en esta memorable, por decirlo de alguna manera, y sorprendente intervención en escuelas católicas, pues volvió a repetir. Y por tanto, la preocupación es muy grande porque creemos que no se tienen en cuenta los derechos de los padres y se hace una interpretación sesgada de la Constitución española, puesto que en la Constitución está clarísimamente afirmada lo que es el derecho, afirmado lo que es el derecho fundamental de los padres, la educación según sus principios religiosos, morales, etcétera. Eso lo consagra la Constitución. La ministra dijo que no emana del artículo 27 de la Constitución la libertad de enseñanza, pero cualquier interpretación que se haga con coherencia en el contexto de todos los números o todos los parágrafos, mejor dicho, del número 27, se ve que lo garantiza, que la Constitución no es que emane de la Constitución el derecho de los padres. Los padres tienen ese derecho por el simple dato de ser padres, ¿no? Y el Estado, por tanto, no puede conculcarlo. ¿Qué pasará en el futuro? Pues esperemos que haya verdaderamente diálogo y que haya una relación con todas las fuerzas vivas de la educación, que están también muy sorprendidas por este modo de interpretar la Constitución española. La ministra ha dicho varias veces que el concepto de demanda social no va a funcionar, lo cual quiere decir que los padres se quedan sin esa garantía de la Constitución española, ¿no? Y bueno, veremos a ver lo que va a ser en el futuro, pero nos da la impresión de que se quiere ir hacia una escuela, además lo han dicho algunos de los que van a formar parte de este gobierno, que buscan una escuela única, laica. Se confunde la confesionalidad del Estado con el laicismo dominante, con el que quieren gobernar, o por lo menos gobernar en este sector, y vuelvo a decir, se conculca la libertad y el derecho nato de los padres, que es anterior a cualquier constitución de cualquier Estado. Es decir, hay una reflexión de la filosofía del derecho que deberían hacer también los políticos, según la cual, según esta reflexión, pues hay unos principios que son prepolíticos, que no pertenecen a lo que las constituciones quieran hacer o dejar de hacer, sino que pertenecen a los padres determinar la formación que quieren dar a sus hijos. Y para ello el Estado, como garantiza la Constitución española, lo dice claramente, ayudará a la creación de centros, al mantenimiento de centros, etcétera, porque todos pagamos impuestos y todos tenemos los mismos derechos.
Hablaba de una escuela laica y de pensamiento único, que es lo peor en este caso para los padres, ¿no? Conculcando eso de derechos y libertades de los padres a educar a sus hijos. En este sentido, don César, ¿qué pide o qué nos pide a los padres que tenemos hijos en la escuela concertada?
Pues yo creo que deben moverse mucho más de lo que se están moviendo. Primero tomar conciencia, tanto los de la escuela concertada como los de la escuela pública, pero defender sus derechos y defenderlos con toda libertad y sin ninguna sombra de pensar que están solicitando privilegios, sino que los padres, al tomar conciencia de que su función educadora puede estar condicionada por otros intereses que no son precisamente la formación integral de la persona que dice la Constitución española. En esos intereses entra la formación moral, la formación religiosa, los padres defiendan esos derechos y apoyen pues este pensamiento, que es un pensamiento no de privilegio de la Iglesia, sino de lo que ellos mismos consideran que es fundamental para educar a sus hijos.
Bueno, no sé si sabe que este año hemos introducido una sección nueva una vez al mes que lleva por título Hoy Conocemos. Después de escuchar esta canción quiero también que conocer a don César, no la persona visible o la cabeza visible de nuestra Iglesia, sino conocer su persona.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben.
Y nos vamos a adentrar en lo más humano de don César. Un libro que esté leyendo en estos momentos.
Pues ahora mismo estoy releyendo, porque lo he leído muchas veces, y en el hospital lo leía todos los días, o lo oía, porque tenía un audiolibro, Historia de un alma, de Teresa de Lisieux, que me ha ayudado muchísimo. Y luego soy de otro, de varios libros, hay otro que estoy leyendo y que me encanta, de Adonais, Dios en la poesía actual, que es una antología de textos de poetas, donde tocan el tema de Dios y que es una maravilla.
¿Qué música le gusta escuchar, don César?
Pues vamos a ver, a mí me gusta mucho la música clásica, ¿no? Me gusta Bach, me gusta Mozart, me gusta Tchaikovsky, me gusta autores, y de vez en cuando pues pongo algunos CDs que tengo. Y luego también me gusta Frank Sinatra, me gusta Edith Piaf bastante, los Beatles, pero esos los oigo menos, oigo más la clásica.
¿Una pintura?
Pues estuve hace poco en el Prado, en mi convalecencia, y me fui directo a la Anunciación de Fray Angélico, porque está recién restaurada. Es un cuadro que me ha encantado siempre y ha quedado precioso, es una maravilla. Los que no lo hayan visto restaurado, que vayan a verlo.
¿Un lugar donde encontrarle si se nos pierde?
En Segovia es difícil perderse, pero bueno, me encontrarán dando vueltas por la muralla, que es mi paseo habitual, y parto de aquí, de San Juan de los Caballeros, y voy dando vueltas a la muralla, y me encanta, me recuerda muchísimo Jerusalén.
Una comida que le traiga recuerdos, ¿y por qué?
Pues me trae recuerdos las sopas de ajo, porque no me gustaban nada de niño, pero mi madre nos educó a comer de todo. Y al final, a base de decir, si no te lo comes ahora, te lo comerás por la noche, y si no mañana en la comida, pues aprendí a comer las sopas de ajo, y me encantan ahora. Y sobre todo es que recuerdo a mi madre, que es lo más entrañable de las sopas de ajo.
Se nos ha escapado el tiempo, don César, un mensaje para esta Navidad a los segovianos.
Pues mi mensaje es que vamos a empezar una década nueva en este siglo, y es que recuperemos al hombre para Dios y el tiempo para Dios, porque creo que sin Dios este mundo no tiene sentido y va a la deriva. Y por tanto yo deseo que los segovianos, pues si han perdido a Dios, lo encuentren. Si lo tienen, lo hagan cada vez más interior, más suyo, más íntimo. Abran las puertas a Cristo que viene, y ese es mi mejor deseo.
Pues muchísimas gracias, don César, por estar esta tarde con nosotros, habernos concedido esta entrevista.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y gracias por estar aquí por mí. Muchísimas gracias.
El próximo martes celebraremos Nochebuena. Es importante que no olvidemos a la persona que nos congrega en estas cenas, a todas las familias. Feliz Navidad, David.
Feliz, muy feliz Navidad.
Feliz Navidad, Cristina, y a todos los oyentes de COPE Segovia.